Estamos en sintonía a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Transmitimos directamente nuestra plataforma principal, ubicada en el distrito de San Borja, en Lima, ciudad capital de la República. Somos RCR desde aquí, agradeciendo a las estaciones de radio en todo el país que se suman a la señal de RCR, Red de Comunicación Regional. Bien, a esta hora vamos a dialogar con don Luis Taís, destacado analista político que siempre tiene la gentileza, la generosidad de atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Un momento agitado para el país, ¿no? Ya no solamente es el tema de la reforma política, el tema del adelanto de elecciones, sino que ayer también hemos conocido nuevas revelaciones de las delaciones del señor Jorge Barata, ¿no? Incluso comprometiendo a figuras políticas, como el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ¿no?, a un conjunto de periodistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo está observando esta situación que estamos viviendo, ¿no? Es una conjunción de hechos que debilitan ciertamente nuestra institucionalidad.
O sea, yo creo que nuestra institucionalidad está increíblemente, está desgastada, en realidad, ¿no? Porque ya a estas alturas de todo este proceso, no sabemos ya quién es quién, porque aparece cada noticia y cada, digamos, acusación de soborno sobre personalidades de municipales, regionales, nacionales, que uno no habría pensado jamás, ¿no? Yo no habría pensado jamás, por ejemplo, que a César Villanueva pudiera estar incluido en una acusación de esta naturaleza. Indudablemente que esto no puede ser solamente lo que se diga, sino tienen que comprobarse, ¿verdad? Entonces, porque ya ha demostrado en las declaraciones del señor Barata que son muy selectivas. Entonces, Nolgi está peleando el señor Barata para que le den a Odebrecht los 540 millones de la venta de Chaquia, ¿verdad? Entonces, en realidad, uno se da cuenta que hay como muchas variables que están en un juego perverso en el que cuando los fiscales van allá no van a averiguar qué cosa es lo que ha hecho Odebrecht en términos de cómo hacía y en qué proyectos hacía los sobornos y cómo aumentaba los precios, sino en solamente saber a quién sobornaron. ¿Me explico? O sea, sí, está muy bien, es bien que salgan los nombres de aquellos que estaban metidos en eso. Sin embargo, yo no veo que cuando van los fiscales vienen y dicen, acusamos también a Odebrecht de tal cosa. ¿Me explico?
Claro que sí.
Entonces, o sea, todo se traduce en más o menos a puros trascendidos periodísticos sobre nombres. ¿Para qué? Para dar un poco más de ¿cómo se llama?, de sensacionalismo a las investigaciones, no lo entiendo. De manera que yo creo que ha quedado claro, además, y los fiscales no lo dicen, que ha habido otros proyectos en los cuales Odebrecht ha cometido delitos de corrupción. Entonces, cuando los fiscales señalan que Odebrecht debe recibir sus 542 porque no hay ninguna otra investigación, eso no es verdad. Creo que ahí hay un punto importante que hay que determinar.
Doctor
no estoy defendiendo a los acusados. Yo creo que los acusados tienen que defenderse a sí mismos.
En efecto.
Porque hoy en día ya todo el mundo tiene que empezar a bailar con su pañuelo.
En efecto, eso es justamente lo que se le exige a las personas que aparentemente están comprometidas y que la Administración de Justicia actúe con rapidez. Pero lo que usted ha dicho es muy sensato. Usted dice que hay una situación selectiva de parte del señor Jorge Barata, ¿no?, que para un sector de la opinión pública se ha convertido en una suerte del personaje más transparente, cuando ha sido el principal o, digamos, la cabeza maquiavélica de toda la corrupción.
No solamente el señor Barata.
Así es
el
todo.
Señor Moleira.
Así es.
El señor Odebrecht.
Así es.
Exacto. Entonces, esté muy bien todo esto que está saliendo, pero esto es una parte del proceso. ¿Dónde está la otra parte en la cual estamos acusando, salen las pruebas después de todos estos viajes que hacen los fiscales, dónde salen las pruebas de la corrupción que ha hecho Odebrecht y de cómo cómo engañó al Perú cobrándole mucho más por los proyectos, porque mire, usted si se da cuenta, los sobreprecios van muy por encima de los sobornos. No es que el sobreprecio era para el soborno, el sobreprecio está muy por encima de los sobornos. Como diciendo, o sea, el sobreprecio es 100 y los sobornos son 10. Entonces los 90 se los lleva tranquilito a Odebrecht. Entonces yo quiero ver a los fiscales y al Poder Judicial poniendo en su sitio a Odebrecht en todo esto también.
Ahora, el otro escenario que se plantea, estamos en un proceso político bastante delicado en el país, ¿no? Se está pidiendo adelanto de elecciones. ¿Hasta cuándo los señores de Odebrecht, el señor Barata y todos los exfuncionarios de las consorciadas brasileñas van a seguir meciendo la cuna en el país, ¿no? Porque, ¿qué ocurre si el próximo año, en un eventual, un hipotético caso, hay elecciones generales? Allí vamos a seguir conociendo nuevas revelaciones del señor Barata, nuevas revelaciones del señor Boleira, nuevas revelaciones del señor Odebrecht. ¿Hasta cuándo?
Bueno, mire, eso ocurre, o sea, tres revelaciones comprobadas, sería muy bueno, ¿no? Porque así vamos destruyéndonos una serie de mitos que quieren volver al poder.
Así es.
O corruptos que quieren estar en el poder. Pero en ese momento la fiscalía tiene que ser muy selectiva y no puede ser salga a luz pública situaciones sin pruebas. Porque si no, entonces se está dirigiendo las elecciones. Porque el señor Barat puede decir en combinación con otro candidato, mire, el señor tal, nosotros le dimos. ¡Ah! ¡Brum! Gran profusión de la prensa. Le mataron la elección al señor. Y después, pues no había pruebas. ¿Me explico? Entonces, Odebrecht no puede ser el gran elector de esto. Por lo tanto, el Poder Judicial tiene que tomar los recaudos, si no, no habría una elección transparente.
Ese es un buen
apunte. No se olvide que lo han dejado a Odebrecht a que pueda trabajar en el país. ¿Qué significa eso? Que necesita tener amigos en el nuevo gobierno para poder seguir trabajando en el país. Mientras que si le costaba que no hay más trabajo en el país, ya es otro tema y ya no hay esta cosa selectiva.
Una situación bastante delicada, ¿no? Porque
ya. Así es, y yo le digo, yo estoy en contra de esta elección, a pesar de que yo también estoy creando un movimiento, ¿no? Pero a mí me parece que el país está primero, y el país está primero, no puede ser que 2 años de incertidumbre, un año hasta la elección del 2020 y otro año mientras el nuevo gobierno que va a venir, que con congresistas nuevos, que no primera vez en el Congreso la mayoría, segundo, con funcionarios nuevos que no conocen cómo se maneja el Estado, pueden ser eficientísimos en la academia o en la industria privada, pero no saben cómo funcionan. Entonces, son 2 años de parálisis. Y en estos 2 años de parálisis, ¿quiénes son los que sufren? Los mismos de siempre. Los políticos no, porque tienen sus solditos, ¿verdad? ¿Quiénes sufren? Sufre la gente, los ciudadanos desempleados, aumentar la pobreza. ¿Por qué? Porque hay menos inversión. Y la inversión no es, lo importante de la inversión no es para que se llenen de plata del sector privado, que está bien, si invierten tienen que ganar plata, sino es que es la creación de puestos de trabajo. En este país, amigo, cada año hay 330,000 nuevos jóvenes que ingresan al mercado de trabajo. Es decir, el país tiene que crear 330,000 puestos por año, empleos. ¿Y eso sabe cuánto significa? 4 puntos de crecimiento. ¿Y cuánto estamos creciendo? 2.5. Aún creciendo a 3 no alcanzamos.
Ahora, don Luis,
país no puede dejar de... tiene que crecer mínimo al 7% si quiere recuperarse. Y eso implica una mayor inversión. Si usted fuera un inversionista privado que tiene 10 millones de dólares, ¿dónde lo pone? ¿En el Perú hoy día?
Naturalmente que no, por las condiciones que estamos viviendo, ¿no?
Eso es. Entonces, claro. Tenemos que proteger la poca institucionalidad que nos queda y sobre eso trabajar. los de Acción Popular están planteando, los congresistas de Acción Popular están planteando que haya una mesa de concertación para arreglar lo de las elecciones, por favor. ¿Por qué no hacen una mesa de concertación para arreglar un trabajo para mejorar la economía y mejorar la calidad de vida de la gente y hacer las reformas políticas que faltan de aquí al 2021? Ahora, por favor, los políticos tienen que darnos una muestra de responsabilidad. Los ciudadanos no podemos seguir siendo, digamos, unos peleles al lado de estos políticos.
Ahora, don Luis, ¿usted considera que deberían cumplirse los plazos hasta el 2021 para no trastocar el marco constitucional?
Ese no es mi argumento.
¿Si no?
No puede cambiar la Constitución. Si la Constitución cuando no sirve hay que cambiar lo que haya que cambiar.
¿Si no?
No es ese el tema, porque eso es un tema legal, es un tema formal. El tema es sustantivo. Es cómo hago yo para que no siga creciendo la pobreza. Cómo hago que los colegios estén listos y bien para que la gente pueda, los niños puedan estudiar. ¿Cómo hago yo para que la salud mejore? ¿Cómo hago yo para que se creen más empleos? Quiero decir, un puesto de trabajo creado saca a alguien de la pobreza.
No.
La mejor manera de la pobreza no son los programas sociales, es tener un empleo formal.
Eso es real, ¿no? Y usted, varias veces que he conversado con usted, lo ha planteado, ¿no? Usted cuando ha trabajado a través del Consejo Nacional de Descentralización siempre ha tenido ese enfoque, ¿no? Generar.
Pero obviamente yo lo primero que hice fue una visión de construir una visión de país con los ejes y corredores de desarrollo para que en ese marco los gobiernos regionales pudieran empezar a hacer sus planes de trabajo. Eso no existe.
Ahora,
¿es que el gobierno del señor Vizcarra nos ha dicho a dónde va el país? ¡No!
¿Por qué cree usted que el presidente Vizcarra enfila siempre baterías contra el Congreso, el tema de la reforma política, el tema de la reforma
porque
de justicia?
Yo creo
¿cuándo?
Que obviamente este es un tema de que a él lo que le interesa es, ¿cómo se llama? Las encuestas, ¿no? Y las encuestas, ¿a quién favorecen? A los encuestadores y a los medios y al sensacionalismo. Y a algunos periodistas, eso no.
Sí, en realidad.
El señor Vizcarra ha tenido la oportunidad histórica, porque llegó a la presidencia sin deberle nada a nadie, sin negociar nada con nadie, creo yo. Entonces tenía toda la posibilidad histórica de hacer los cambios que este país necesitaba, de hacer las nuevas reformas económicas que se requerían, de dar más institucionalidad. ¿Había corrupción? Pues lucharla con la corrupción, pero articuladamente. Hoy no, hoy es una cosa de chisme político.
En efecto. Don Luis, permítame una última pregunta. ¿Le escuché mencionar que usted está formando una agrupación política?
Sí, he formado una agrupación política que se llama Convergencia Ciudadana. ¿Por qué? Porque resulta que creo que los ciudadanos tenemos que volver a recuperar poder en este país. El poder lo tienen unos políticos que elegimos cada 5 años y se olvidan de nosotros, que nos prometen hacer A y hacen B o Z sin ninguna responsabilidad, no nos consultan jamás después. Y los ciudadanos toman decisiones por nosotros sin consultarnos. Los ciudadanos tenemos que empezar a marcar. En una era digital me va a decir que un congresista no le puede preguntar a los ciudadanos que lo eligieron ¿cómo debe votar sobre algo?
Claro que sí, ¿no?
Vivimos en la era digital, eso es posible.
Y
entonces, yo le digo, amigo, bueno, hemos creado esto en el cual yo creo que igualmente no podemos seguir luchando la situación de este presente que ya es 50 años antes de lo que eran las políticas del pasado, aplicando las políticas del pasado. Las políticas de Estado tienen que ir al futuro también. Le explico. Por ejemplo, cuando yo decía del tema del litio, tenemos litio, y ellos quieren vendérselo a los canadienses o a los chinos como arena para que se lo lleven y hagan su desarrollo. Y nosotros nos siguen sacando la arena. Eso es la mala minería, ese es el mal enfoque de la minería. La minería es buena cuando sirve a un propósito mayor, que es construir una industria. Dígame usted, ¿por qué nosotros no podemos construir vehículos eléctricos?
Claro.
Dígame, ¿qué nos impide? Nada, absolutamente nada. ¿Y qué tenemos? El litio para negociar con una empresa que quiere hacerlo.
Ese es un buen punto.
Computadoras, claro, o computadoras, o baterías para el teléfono del cual estamos hablando. No, no es... pues. Claro. O es falta de ideas, o no sé. Mire usted, a la gente de la selva le están cobrando, empiezan a cobrarle ahora peaje para andar por los ríos. ¿Pero de qué estamos hablando?
Muy compleja nuestra situación. Y yo, como siempre, hacemos nosotros uso de la conversación con usted para llegar a entender un poco lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, para que la opinión pública conozca cuáles pueden ser las alternativas o cuáles pueden ser las soluciones que se puedan arreglar en el país, ¿no?
Fíjese usted, tenemos más o menos 1,000,000 km² de mar. ¿Qué hacemos con él? Nada, unos cuantos señores feudales de la pesca, ¿no es cierto? Explotan solamente 5 millas, que son, digamos, 8 kilómetros, por 3,000 kilómetros, 240,000 kilómetros. ¿Qué es eso?
Claro, hay mucho que hacer, sin lugar a dudas. Como siempre, don Luis Taís, yo le agradezco la amabilidad y ojalá que en algún momento pueda estar acá ya con nosotros en los estudios para conversar.
Y otra cosa para los amigos, como ustedes transmiten todo el país, para los amigos de la selva y de los altos Andes. Etiopía hace unos pocos meses plantó 3,5 millones de árboles en 12 horas. No estoy hablando de Estados Unidos, de Canadá, de Suecia, no. Etiopía, 3,500 millones de árboles. ¿Con qué? Con 800,000 voluntarios. Nosotros tenemos 1,500,000 hectáreas para sembrar árboles. ¿Cuántos teníamos que sembrar?
Y en realidad, con
más de 45,000 millones. ¿Y qué? ¿Por qué ponemos las Fuerzas Armadas junto con los campesinos a sembrar árboles?
Y eso,
crearon una industria forestal importante, de mueble, de papel, de toda una serie de cosas que se requiere.
Hay que, en realidad, hay que, como dice usted, poner la tecnología al servicio, ¿no?, de la ciudadanía. Y que
pero,
esto...
obviamente, yo les digo, la tecnología está avanzando tanto que ya en algunos países los robots están reemplazando a los empleos no calificados.
Sí, eso estamos viendo. Eso es lo que está
ocurriendo.
Entonces,
cuando eso ocurra, ¿qué va a pasar con nuestra gente? ¿Qué pasa con el más de 1,500,000 de jóvenes que salen del colegio y no tienen ninguna posibilidad ni de estudiar ni de trabajar? ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién los está atendiendo? Y después decimos que hay inseguridad en el país.
En efecto. Bien, yo le agradezco, como siempre, don doctor Luis Taís, por la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR.
No, por favor.
Gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Ya conversaremos sobre... No, por el contrario.
Me duele el hígado.
Usted es un apasionado de ver el país, me consta. Y por eso es que siempre recurrimos a consultarle, a pedirle opiniones, ¿no? Y vamos a conversar sobre convergencia ciudadana. En realidad me parece interesante la propuesta.
Muy bien, muy amable.
A usted las gracias.
Buen día y muchas gracias.
Muchas gracias. Era la comunicación con el doctor Luis Saiz, ¿no? Destacado analista político, y nos está anunciando, ¿no?, está formando una agrupación política Convergencia Ciudadana. Nos vamos a una pausa, regresamos.